Deportistas, ¿aceptaríais cualquier cosa por dinero? ¿Sabes que la marca personal es fundamental y está muy relacionada con psicología? Hola, soy Luis Pasamontes, ex ciclista profesional, me acompaña Fernando González, psicólogo. Esto es Psicología y Deporte, el podcast oficial de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid, y hoy hablamos de marca personal. Hello world, wake me up to another good morning, time to go. Bueno, bienvenidos, ya estamos por aquí de nuevo, en una semana más, en otro programa del podcast oficial de la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid, Psicología y Deporte. Gracias a todos por estar ahí al otro lado, por escucharnos cada lunes, por mandarnos vuestros comentarios. A veces cuando tenemos una semana de descanso enseguida, oye, ¿qué pasa? ¿Que esta semana no hay podcast o qué? Y eso nos encanta, o sea, no nos estresa, nos encanta, porque significa que formáis parte del público de este podcast y, como siempre decimos, Fernando, el deporte sin público no tiene sentido.
No tiene sentido, efectivamente. El deporte, yo creo que la máxima expresión, ¿no? No solamente es la persona que lo hace, sino el que disfruta del deporte, ¿no? Que es el espectador. Y yo creo que al final este podcast es algo parecido, ¿no? No solamente nosotros, sino los que están ahí detrás escuchando, que esperamos que disfruten, ¿no? Cada vez que nos escuchan.
Oye, fijaos, hoy vamos a hablar de un tema. No me he vuelto loco, porque podéis decir, pero esto no era psicología y deporte, pero fijaos hasta qué punto es importante la psicología, que está conectada con muchos aspectos. Y vamos a hablar hoy, Fernando, te voy a poner aquí, y cada vez te pongo las cosas más difíciles, pero bueno, como es una máquina, seguro que sacamos cosas interesantes de aquí. Pero fijaos, hoy vamos a hablar de marca personal, Fernando. O sea, y podéis decir, pero vosotros sabéis de marketing o algo. No, y al contrario, queremos desde el principio ya decir que no nos vamos a meter en la parte de marketing, porque ninguno de los dos somos expertos ahí, pero sí que creemos que la marca personal también está muy relacionada con el aspecto psicológico. A ver si, Fernando.
A nivel psicológico, la marca personal te puede generar mucha satisfacción, pero también muchos problemas a nivel psicológico, ¿no? Y esto creo que es importante que los deportistas entiendan que una marca personal tiene que tener un plan, ¿no? Y que es como todo. Al final, tú tienes un plan para muchas cosas y tú empiezas a crecer, empiezas a crear redes sociales, empiezas a crear muchas cosas que al final te pueden traer problemas. Problemas pues porque al final pues crees que no es importante y empiezas a sacar imágenes porque te dicen, no, es que necesitas sacar 3 imágenes a la semana o 5 a la semana, ¿no? Con muchos deportistas me cuentan que están obligados por determinados contratos a hacer tantas publicaciones, a hacer tantos, ¿no? Entonces, muchas veces el planteamiento de tengo que hacer publicaciones y no sé qué publicar, pues me grabo aquí en un momentito una historia y la publico. Y no me doy cuenta de que eso puede dar pie a comentarios, a ataques, a temas que luego te pueden generar a nivel psicológico un malestar, ¿no? Y al final empiezas a tener problemas con esa creación de marca, ¿no? Entonces, lo que yo quiero que entienda la gente es, sin meternos en los patrones de lo que es un profesional del marketing, sí que el marketing tiene un patrón relacionado con la psicología, que es la creación de una marca personal, porque yo creo que toda marca personal tiene que estar relacionada con tu filosofía, con tu forma de entender el mundo, para que tú vayas acorde a lo que vas a hacer y a lo que te van a pedir. Pero al principio, cuando no eres nadie, digamos que tu marca personal solo depende de ti y, bueno, puedes crear lo que tú quieras. Pero en el momento que vas creciendo como deportista, aparecen empresas, aparecen promotores, aparecen personas que te van a pedir que tú hagas determinadas cosas, ¿no? Y creo que ahí hay que tener claro, ¿no?, qué quiero hacer y qué no quiero hacer, ¿no? Víctor Gordoa es uno de los padres de la imagen personal, ¿vale? Entonces tiene lo que se llama la ecuación de la imagen y plantea 3 cosas importantes. La primera es que la imagen no existe. Entonces tú, cuando ves por primera vez a una persona o a alguien, generas lo que se llama el marco, que es y que no es. No hay juicio, ¿vale? Solamente tú. O sea, yo no te conozco, el primer día que te conozco, pues sé diferenciarte a ti de otra persona que vaya por la calle. Pero no hay juicio. Ahora, cada vez que yo interactúo contigo, yo me emociono. Y entonces eso genera en mí una respuesta a la próxima vez que yo estoy contigo. Por ejemplo, si yo tengo 5 experiencias contigo y son positivas, cuando yo te vea la sexta vez, mi cerebro dice, te lo vas a pasar bien con Luis. Pero si yo tengo 5 experiencias contigo y son malas, mi cerebro, cuando te vea aparecer, dice, ya está aquí Luis. Sí, vale, eso se llama identidad. Es el segundo patrón, ¿vale? Ahora, todas esas identidades se van repitiendo. Y hay una de ellas que se repite N veces. Y cuando esa identidad se repite en veces, se genera una cosa que se llama reputación. Y es tu reputación. Tu reputación en mí.
¿Cómo te ven los demás?
Perfecto. Claro, entonces es la reputación es la repetición N veces de los parámetros de identidad de una persona que son emociones. Claro, la pregunta es, ¿todo eso tú lo has preparado para tener esa reputación? Hay deportistas que tienen una alta reputación, ¿no? Si nos vamos a la esquina de la esquina, Nadal, ¿no? Es el deportista, yo podría decir, que con mayor reputación que exista a nivel nacional y a lo mejor internacional, ¿no? Solo hay que ver todo lo que está pasando con él cada vez que va a una competición internacional, cómo se despide la gente de él, ¿no? El otro día vi las imágenes de Roma y eso era impresionante, cómo estaba todo el mundo fuera esperando para despedirse de él, ¿no? O sea, eso es reputación. A lo mejor otro deportista se retira y cuando sale del camerino no hay nadie esperándole, ¿no?
Indurain, ¿no? Indurain, que
claro.
Yo me lo llevo al ciclismo Miguel, ¿no? Que alguien que a lo mejor yo lo conozco, pero a lo mejor no muchísimo, pero no sé, tiene esa reputación que has escuchado a todo el mundo, que todo el mundo lo ve de una manera y tú pues la percibes, ¿no?
Sí. Sí, que la gente es que quiere estar ahí, quiere estar cerca, ¿no? O sea, es como si tuviese un halo, ¿no? Alrededor de ellos, ¿no? Y luego tienes otros que a lo mejor han sido iguales o mejores que ellos a nivel deportivo y cuando van por ahí, pues no se les acerca nadie. Y no es que estemos hablando de buenas o malas personas. Estamos hablando de su marca personal. Y su marca personal se ha generado por determinadas acciones, identidades, que han repetido N veces y que ha entrado en las cabezas de las personas creando una reputación. Y el problema es que cuando tú tienes una reputación, tú ya no respondes al deportista. Respondes a la reputación del deportista. O sea, a ti ahora te dicen que Nadal ha hecho esto y tú consideras que eso no está acorde con la reputación de Nadal y dices, no, eso es imposible. No me lo creo.
O incluso, fíjate, Fernando, si lo llevamos a prensa, en una rueda de prensa, dependiendo a quién tiene que preguntar el periodista, ya dice, no, no, esta pregunta a él no se la podemos hacer, porque es como es, porque su reputación nos dice que es un tío serio y tal. Sin embargo, esta pregunta graciosa, sí, a él sí, hombre, porque es un, ¿no? Ya tienes la percepción,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente.
Y condiciona, fíjate, hasta condiciona hasta lo que cuentan de ti en la prensa.
Claro, entonces, lo que yo quiero que entienda la gente es que tú cuando empiezas a ser un deportista y quieres, sueñas o tienes un objetivo X, quiere decir que en algún momento tú vas a tener una marca personal. No sé cuándo, pero todo deportista, cuando llega a un nivel, va a tener una marca personal. Esa marca personal va a tener tres niveles. La marca, lo que es él, la identidad y la reputación. Y el momento que tú tengas una reputación, tú como persona desapareces. Pero esa reputación tú la has ido trabajando. Y la pregunta es, ¿tú la has trabajado? ¿O simplemente te has dedicado a enviar mensajes a redes sociales, a firmar contratos sin mirar la filosofía o lo que te iban a pedir? Yo he tenido deportistas con los que he tenido que trabajar porque luego en los contratos que se habían firmado le pedían cosas con las que
no se sentía identificado.
Sí. Y yo le decía, ya, pero es que lo has firmado. Y ahora tu reputación está en juego. Si tú rompes ahora el contrato, ahí también está tu reputación. O sea, le estás diciendo a todas las demás marcas que puedes romper un contrato con ellas.
Eso te afecta.
Claro, pero el seguir con la marca también te afecta porque te están pidiendo cosas que no estás al 100% de acuerdo con lo que te están pidiendo que hagas. Porque no está en tu filosofía, en tu forma de entenderlo y demás. Entonces, lo que quiero que entienda la gente es lo importante de saber qué sí y sobre todo qué no. Porque muchas veces cuando eres un deportista y nadie se acuerda de ti y tú te lo pagas todo y aparece una marca y te pone encima de la mesa un cheque o te pone un tal, todo el mundo lo coge. Y yo siempre hago la misma pregunta. ¿Qué filosofía tiene esa marca? ¿Qué te va a pedir? ¿Aceptas que lo que te pida?
La conoces. O sea, ¿qué valores tiene tú? O sea, a lo mejor ni has mirado. Únicamente has mirado lo que me van a pagar, ¿no?
Y estoy hablando por bienestar psicológico, ¿eh? Porque yo he vivido situaciones con deportistas que han perdido un bienestar por determinados contratos o determinadas acciones que tenían que hacer a nivel de marca.
Al final eso influye en todo, en la concentración, en el rendimiento, influye en todo, porque ahora, pues lo que decimos siempre, ¿no? Las redes sociales son un altavoz buenísimo, pero que también es un altavoz que te puede perjudicar en función de cómo los utilices, pero si tú al final estás haciendo cosas que no van contigo y la gente tiene la capacidad de comentarlo, de comunicarlo, de decir, pues fíjate, vaya anuncio que ha hecho, es que no lo conocemos, no es el que nosotros animábamos durante todo este tiempo, ¿no? Al final todo eso al deportista le afecta muchísimo,
sí,
psicológicamente,
sí.
¿No?
Sí, yo estaba acordándome ahora de que hay un deportista que tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram, o sea, estamos hablando ya de gente ya...
Eso ya son seguidores, ¿eh?
Y nunca sale su cara en las publicaciones. Nunca se ve su cara. Nunca. Entonces, eso es una estrategia. Uh-huh. Entonces, lo que quiero que entiendan las personas, los deportistas jóvenes, es qué vas a querer que de ti en redes sociales, en determinadas situaciones, y qué vas a marcar. Porque cuando yo ya marco una filosofía, ya le estoy diciendo a las marcas lo que voy a hacer. Si yo no tengo ninguna filosofía, si disparo a cualquier sitio, pues las marcas no van a entender mañana que les diga esto sí, esto no. Uh-huh. Entonces, también una forma de tú vetar a las marcas, explico, de que una marca determinada no se ponga en contacto conmigo, es que cuando la marca te ve, ya vea que hay determinadas cosas que tú haces o no haces y ya no están en relación a la filosofía de la marca. Entonces, esto también es importante para no generarnos problemas a futuro. Uh-huh. Y hay muchas veces que cuando tú hablas esto con el deportista, pues yo muchas veces cuando pregunto, bueno, ¿y las redes sociales cómo las llevamos? ¿Cómo llevamos tal? ¿Cómo llevamos? No le dan importancia. Y yo, para mí, lo digo de verdad, a nivel psicológico es muy importante.
Hay una huella digital ahí, ¿no? Como llaman, que luego es muy difícil de borrar esa huella, ¿eh?
Hay una huella digital, hay una relación directa con el seguidor, hay comentarios directos de cada vez que compites, cada vez que entrenas, cada vez que haces un ejercicio, cada vez que cenas, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo de una persona que subió una cena en un restaurante y luego le llamaron de muchas cosas por... Y entonces yo le dije, claro, la pregunta es... ¿Esto lo haces tú o lo hace él? Mira, una cosa que para mí es importante y que los deportistas muchas veces no entiendan es que los deportistas son dos personas. Está la persona y el deportista. La marca es el deportista, no la persona.
Es la empresa, la marca es la empresa.
Sí.
Y él es una empresa. Yo claro. Escuché una vez a un gestor de cuentas de grandes deportistas que decía, en el momento que te conviertes en profesional, eres una empresa. Y entonces hay que gestionar esa empresa.
Perfecto.
Tiene que haber un montón de profesionales a tu alrededor, como los hay en una empresa, de contabilidad, de marca, o sea, un montón de profesionales. Y algunos se olvidan de eso y siguen siendo el deportista amateur pensando que ahora como profesional no necesitan un montón de profesionales, y los necesitan.
No un montón de profesionales, sino que...
Los que necesitas, ¿no?
Claro, los justos y sobre todo el plantearte que esto ya no es mi Instagram o mi Facebook o mi... Sí, Telegram, ¿no? Esto es el TikTok del deportista. Y el TikTok del deportista hace X cosas. Mm. Y a cenar no se va el deportista, a no ser que sea una cena de negocios o una cena deportiva. Si es una cena con amigos, es una cena privada y demás, mm-hmm. Estás confundiendo ciertas cosas que luego mañana pueden ser utilizadas en tu contra. Entonces, muchas veces, yo quiero que entienda el deportista que esto le puede generar problemas. Mm-hmm. Y que luego estos problemas hay que solucionarlos porque son problemas psicológicos. Lo más psicológico es que luego el deportista está pendiente de qué comentarios me van a poner, lo que me han dicho, cómo contesto, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo recomiendo a los deportistas que entiendan que si yo saco una red social o saco algo con mi nombre y yo soy yo, lo que saco ahí es mío. Ahora, si yo saco algo en el cual yo pongo Fernando González, campeón del mundo, no sé qué, no sé cuánto, no es Fernando González. No. Porque lo que yo he puesto en la definición, uh-huh, es que soy campeón del mundo. Con lo cual, lo que estoy diciendo es que eso es de un
deportista. Quiero que me tratéis como sí, campeón del mundo.
Y te van a tratar como campeón
como
del
marca,
mundo. Claro, ¿no? Claro. Entonces, tú mismo estás poniendo la línea. Si luego tú no lo cumples, te van a escribir y te van a decir cosas y a ti te va a parecer mal. Uh-huh. Entonces, yo muchas veces hablo con el deportista y le digo, ¿esto es profesional? Sí, ¿no? Porque yo veo aquí que has puesto aquí todos los títulos que tienes. Sí, ¿por qué pones los títulos? Porque queda bien. No. Esto es marca. Tú estás diciendo quién eres. Estás marcando, ¿no? ¿Vale? Pues si estás marcando, todo lo que tú hagas con esa marca, la gente lo va a analizar en base a la marca, no a ti, uh-huh, no a tu vida personal. Entonces yo creo que esto es importante que los deportistas entiendan lo que deben de trabajar. Por eso creo que es bueno que analicen y estudien todos estos temas mínimo a nivel psicológico, porque vuelvo a decirlo, aunque yo diga no quiero marca, no quiero tal, al final la gente te sigue.
De hecho, Fernando, hay muchos deportistas que tienen una cuenta privada, sí, personal, que además la tienen, pues eso, que tienen que aceptar,
bloqueada, sí,
tienen que aceptar a quien tienen, a veces son amigos, tal, gente súper conocida, con 100 seguidores, que son gente de su entorno, y luego tienen la abierta de marca, y que incluso, o sea, pueden llevar profesionales que ellos ni escriben ni publican las fotos y que tienen además esa concesión de derechos para que publiquen por él y lo tienen así, como
eso
tal,
es,
¿no?
Eso es. Entonces, lo que quiero que entienda la gente es que eso, aparte de que estratégicamente es correcto a nivel de marca, a nivel psicológico es muy necesario que tú desde un primer momento entiendas que tu marca personal no eres tú. Eres el deportista que tú estás siendo ahora. Y que cuando tú dejes de ser deportista, esa marca personal morirá o pasará a ser una marca personal de un producto o de un servicio o de lo que tú generes con esa marca. Y que tú eres una persona y no es lo mismo. Y hay muchos deportistas que porque no se trabaja con ellos esto, se confunden. Y vuelvo a decir que esto a nivel psicológico suele generar problemas.
Fíjate, Fernando, a nivel psicológico, imagínate que yo soy un deportista profesional, súper conocido, y ya empiezan a acercarse esos profesionales, valga la redundancia, de que comentábamos, ¿no? Que quieren, oye, creemos que podemos sacar rendimiento económico también con tus publicaciones, con creándote una marca, ¿no? Y al final, bueno, pues te dicen, mira, nosotros te vemos así. Y te ponen aquí el papel delante, ¿no? Y el deportista empieza a ver que, o sea, no se siente identificado con nada de lo que hay ahí. Pero sin embargo le está diciendo a la otra parte que si se ve como ellos le han puesto aquí, que le pueden crear y generar un montón de situaciones positivas a nivel económico, ¿no? Le dicen, mira, pues es que si actúas, porque al final, si te conviertes en este actor que queremos nosotros que seas, vamos a conseguir dinero. Claro, al final, lo que tú dices a nivel psicológico, eso es un desgaste máximo, es como el que miente constantemente. O sea, que tú termines una competición o que tú estés entrenando para una competición y por la tarde tengas que ir a actuar y hacer algo que a lo mejor tú dices, ostras, es que lo que acabo de hacer me parece una tontería, que no se identifica nada conmigo, eso al final te genera un malestar emocional que después se traduce en situaciones a nivel deportivo que no van en la línea de conseguir éxito, ¿no?
Sí, sí. Sí, lo que tú dices. O sea, al final, muchas veces, voy a poner una frase, no todo es válido, ¿no? No todo vale.
No todo vale, ¿no?
No todo vale. Entonces, yo creo que a todos los deportistas tendrían que escribir sus principios, sus patrones de valores y qué sí y qué no, ¿no? Y tenerlo claro cuando empiezan a crear esa marca, ¿no? O sea, lo que llaman el libro blanco, ¿no? De la marca. O sea, ¿qué quiero? ¿Qué voy a aceptar y qué no voy a aceptar, ¿no? Y creo que eso es fundamental que el deportista lo haga. No hace falta que se ponga con una empresa de marketing, ahora a lo mejor, porque todavía a lo mejor no tiene medios para ello, pero sí tiene que poner ciertas líneas que le permita que cuando alguien se siente con él, no escuche solamente el dinero, porque muchas veces escuchamos el dinero y las cantidades económicas que se ponen encima y eso nos parece atractivo y decimos que sí, y no estamos escuchando lo que realmente nos piden, ¿no? Y luego se pregunta, ¿pero hemos firmado eso? ¿No? Y yo he escuchado esa pregunta, ¿pero eso se ha firmado? Entonces la pregunta es, ¿no estabas ahí? O sea, cuando se firmó esto y se verbalizó todo esto, ¿dónde estabas? ¿No? Y dónde estabas es, yo he escuchado el dinero y con eso he desconectado, ¿no? Entonces yo creo que es importante que el deportista piense que su imagen es uno de los mayores valores que tiene que cuidar muchísimo, y que uno de ellos es que la persona, antes de empezar a ser algo, ya tenga claro qué va a aceptar y qué no va a aceptar, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, esto genera problemas.
Fernando, ¿y tú como psicólogo cómo ayudas en estas situaciones? Imagínate que llega el deportista con el que tú trabajas y dices, oye, mira, Fernando, me ha ofrecido esto una marca, la verdad que es una pasta tremenda, es dinero, me viene genial porque la carrera del deportista pues es corta, pero también después sigue tu vida, ¿no? Y como hablábamos, ahí generas y creas una huella digital con lo que hagas que puede repercutirte en el futuro cuando ya te quites esa indumentaria de deportista profesional. Y te lo pone encima de la mesa y tú, que conoces muy bien al deportista porque trabajas con él durante toda la temporada, estás viendo que él quiere hacerlo, pero tú estás viendo que eso, desde tu punto de vista, puede ser algo que le perjudique. ¿Cómo? O sea, al final la decisión es suya, pero ¿cómo siempre intentas tú guiarle en esa situación?
La mayor ayuda que tú le puedes hacer a una persona es abrirle el campo de visión. Me explico, cuando la persona viene y te plantea una situación, la ve desde un punto de vista. Entonces, desde ese punto de vista, firmar este contrato es positivo. Porque el punto de vista que él está teniendo es patrones económicos, futuro, me voy a retirar, esto me puede ayudar, tal. Perfecto. Pero hay otros puntos de vista que el deportista no está viendo. Entonces, llevarle a esos puntos de vista por preguntas. Y es preguntarle. De manera que le amplías el campo. ¿Vale? Como lo conoces, pues utilizas el conocimiento que tienes de él para preguntarle. Y si mañana te piden esto, o entendiendo que esta marca hace esto, y a lo mejor te piden esto, ¿estarías dispuesto a...? ¿Sí? Y luego hay una última pregunta, después de crearle todo esto, que es, en base a todo lo que hemos visto y tal, si no hubiese dinero, ¿lo harías?
Es una buena pregunta.
Claro, o sea, si esto lo hacemos solamente por dinero, y cuando yo hablo de ti sin dinero, ¿esto no lo harías? Esto a nivel psicológico te va a generar un problema. Entonces, si tú esto lo harías prácticamente sin patrón económico, ¿no te molestaría hacerlo? ¿No te molestaría hacerlo? Entonces, ahora podemos estudiar si lo hacemos o no lo hacemos. Pero cuando tú me dices que esto sin dinero tú no lo harías, lo que me estás diciendo es que te estás vendiendo por dinero. ¿Sí? Entonces, esa venta a nivel psicológico te va a permitir dormir. Y una de las cosas que digo es que puedas dormir todas las noches. Entonces, esto te va a permitir dormir porque me estás diciendo que si esto no te lo pagasen, tú no lo harías. Con lo cual, ¿esto con el tiempo te va a permitir dormir? ¿O esto va a dejar que dejes de dormir por las noches? Y ahí está la gran pregunta, ¿no? Uh-huh. Entonces, es hacerle al deportista ver un campo mucho más grande que el que él está viendo.
Más opciones.
Más, ¿no?, opciones, y luego llevarle a futuro, ¿no? Una cosa que a mí me gusta mucho es llevar a las personas a futuro.
¿Cómo repercute? O sea, que si esto lo hacemos y ocurre esto en el futuro.
Sí, ¿no? Se llama el patrón de Dickens, ¿no? El patrón de Dickens es el patrón de Cuento de Navidad, ¿no? Sabes que en Cuento de Navidad, el hombre vienen los tres fantasmas, ¿no?, a verle, que es el del pasado, el presente y el de futuro, ¿no? Y le llevan a su entierro, a ver la gente y todo esto. Entonces, el patrón de Dickens se utiliza mucho en coaching para que las personas perciban hasta qué punto esto. Yo normalmente suelo hacer siempre una pregunta, ¿no? Cuando me preguntan algo de, pues me pasa esto o tal, o quiero dejarlo con mi pareja y no sé si dejarlo, siempre le hago la misma pregunta. ¿Te ves con esta persona dentro de 5 años? Olvídate del problema que tienes ahora con ella. ¿Te ves con ella dentro de 5 años? Y si la persona me dice sí, vale, entonces hay que solucionar el problema. Pues no, pues entonces vamos a aprovechar el problema. O sea, lo que quiero entender es, si no te ves con ella dentro de 5 años, ¿para qué quieres solucionar este problema?
Claro.
¿Sí? Entonces, el patrón de Dickens lo que te ayuda muchas veces es hacer que la persona perciba cosas que no está viendo ahora porque está enfocado desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, ayudar a la persona a ver todo eso le puede hacer dudar de la decisión que está tomando. Porque yo no puedo hacerte cambiar de decisión, pero sí puedo hacerte dudar la que tú vas a tomar. Y si te hago dudar, ese es el punto. Porque entonces vas a pensar, entonces esto es bueno o no es bueno. Y es ahí donde a lo mejor, donde tienes que entrar a la persona y decirle, mira, a lo mejor no todo es el dinero, o a lo mejor van a venir otras marcas, o a lo mejor vas a tener otras oportunidades. Entonces,
más en tu línea.
Más, ¿no?, en tu línea. O a lo mejor se pueden buscar, sabiendo que tú quieres esto, podemos ser más activos buscando a otras marcas que quieran entrar en el proyecto tuyo, presentando esto, pero que esté más en tu filosofía o tu forma de trabajo, ¿no? Entonces, es ayudar al deportista muchas veces a esto. El gran problema es que normalmente, cuando a mí se me plantea esto, el problema es el siguiente. Es, tengo esta firma, el contrato ya está en marcha y ahora no estoy a gusto con el contrato.
Ahí ya tenemos, el problema ahí.
Claro, porque
pero
ahora hay que generar dos cosas. Hay que trabajar con el deportista a nivel psicológico y ahora hay que ver cómo generamos una negociación para desconectarnos de ese contrato sin que perjudique a la marca que lo ha hecho ni a la imagen del deportista para posibles contratos.
Para futuro, para que no diga una marca, oye, que este ya rompió un contrato, nos lo puede volver a hacer, olvídate de él, ¿no?
Sí. Y en esos casos, normalmente al que le toca perder es al deportista. Y a veces que el deportista no quiere perder, quiere romper el contrato y que eso no tenga consecuencias.
No todo es posible, ¿no?
Y eso normalmente no es posible.
Qué bueno lo que nos cuentas, Fernando. Fíjate que yo conozco por las cosas que hago deportistas que muchas veces dicen, o sea, de entrada lo que te dicen es, esto lo hago porque me apetece. Y luego, bueno, pues habrá una contraprestación, pero que sepas que no es, o sea, que
no
esto
es un tema
lo hago
solamente económico.
Porque sé que me va a gustar, que me lo voy a pasar bien y me apetece. Y luego, si viene lo otro, pues bienvenido sea, ¿no? Porque al final, como se suele decir, a nadie amarga un dulce. Pero esa es la clave, lo que tú decías, que, oye, esto lo harías, ¿sabes? Si viene, pues no sé, a lo mejor una acción benéfica o algo, ¿tú lo harías esto gratis únicamente porque sí? Es que creo que esto va muy en la línea. Yo creo que eso es fundamental. Fer, y esto, claro, esto puede afectar también en el futuro. Imagínate, has aceptado determinadas propuestas cuando eras deportista profesional y después, como adulto, tienes esos momentos que tenemos de vez en cuando en los que te pones a pensar cosas de atrás y empiezas a decir, ¿cómo me arrepiento de esto que hice? Y empiezas a romperte la cabeza diciendo, yo creo que aquello me afectó negativamente después para esto, para tal, y es algo que ya ha pasado. ¿Cómo trabajamos algo que ya ha pasado? ¿Cómo trabajamos una acción de la que tú te arrepientes, de la que ahora no la harías, pero en ese momento, por circunstancias, decidiste hacerlo.
Es lo mismo que he contado antes. El problema que tiene la mente es que genera un punto de vista. Entonces, esto se llama psicología de campo, ¿vale? Uh-huh. Tú generas una secuencia de hechos que hace que te genera una situación y a partir de esa situación generas un dominó que cae hasta ahora, ¿vale? Ese dominó es falso. ¿Me explico? Tú no estás ahora aquí y solamente eso te ha generado que te ha perjudicado en esto. Uh-huh. Habrá muchas cosas que eso te hayan ayudado, pero que ahora tú no estás poniendo encima de la mesa.
Vale. Con lo solo cual entiendes, solo ves lo que tú quieres, sí, ver en ese momento, ¿no?
Claro. Tú estás viendo que ahora resulta que la marca esta no me quiere, o que tal no me ayuda, o que tal no me abre la puerta, porque yo he hecho esto hace 10 años. Perfecto, te lo compro. La pregunta es, al haber hecho eso hace esos 10 años, ¿qué cosas han pasado que no hubiesen pasado si tú no hubieses hecho eso? Uh-huh. O sea, las cosas no son tan fáciles o tan difíciles. O sea, me refiero, no son tan concretas. O sea, hace poco le decía a una persona una cosa relacionada con el alcohol y me decía, es que esta persona, hablando de su hermana, me decía, es que mi hermana es alcohólica. Y le echaba en cara que su hermana fuese alcohólica, ¿no? Y yo digo, ya, pero la pregunta es, ¿y si tu hermana no fuese alcohólica, tú crees que estaría viva? Porque tu hermana es alcohólica.
Una pregunta
claro, dura esa, ¿eh? Pero porque su hermana tuvo un problema en la vida. Y es cuando empieza a beber. Yo le pregunto y me dice, no, es que mi hermana tiene un problema y empieza a beber, ¿vale? Con lo cual, la bebida tiene una función, que es no pensar en el problema, ¿vale? El alcohol inhibe la cognición, inhibe que pienses. Entonces, yo como tomo hoy un poquito más de la cuenta, no pienso en mi problema, hostia, me siento aliviado. Mañana, ¿qué voy a hacer cuando empiece el problema otra vez, empiece el ratoncito a correr? Vuelvo a beber y pasado, y pasado, y pasado. Y cuando yo repito esto, genero un hábito, con lo cual soy alcohólico, ¿vale? ¿Y si el alcoholismo me ha salvado la vida? Uh-huh. Ahora sí, ahora tengo que trabajar el alcoholismo para quitarme del medio. Te lo compro. Pero si tú ahora miras y dices, vaya mierda, que soy una persona, o que mi hermana es alcohólica, no. Gracias que mi hermana es alcohólica, si no, no estaría aquí. Ahora voy a ayudarla a que deje de serlo. Uh-huh. Esto cambia totalmente la perspectiva.
Sí, total.
Y eso la gente no lo ve. Porque la gente entiende que la conducta ha sido mala. No. La conducta ha sido funcional.
Hay que pensar por qué llegas ahí, ¿no?
Claro. O cómo eso te ha ayudado a estar hoy aquí. No me cuentes que esto es un problema. Claro que es un problema. Muchas de las decisiones que tomamos en un momento de nuestra vida, en otro momento, son un problema. Si no las hemos parado. Las cosas no son funcionales toda la eternidad. O sea, las cosas son funcionales aquí y ahora. Si yo no dejo de hacer eso, es un problema. Yo hago deporte, sí, y eso me ayuda a tener un cuerpo perfecto, a estar muy bien, a estar... Vale, como yo no deje de hacer deporte, es un problema. ¿Por qué? Porque voy a tener 40 años, voy a tener 45, voy a querer seguir ahí trabajando, voy a tal, y no voy a aceptar que tengo que dejar el deporte. Uh-huh. El deporte fue funcional a los 20, a los 25, y ahora deja de ser funcional y tengo que quitármelo. Sí, entonces lo que quiero que entiendas es, yo hago una cosa hace 10, 15 años, esa cosa cuando la he hecho me ha ayudado a hacer muchas cosas y a salir de muchas situaciones, uh-huh. Pero es que resulta que ahora se me ha generado un problema por esa. Y entonces digo, joder, si no lo hubiese hecho ya, pero si no lo hubiese hecho, esto es efecto mariposa. Muchas de las cosas que te han pasado en la vida no te hubiesen pasado, ¿no? Yeah. Empezarían a borrarse, pam, y a lo mejor no estaríamos aquí.
O sea, en ese momento lo mejor es pensar en lo que está sucediendo ahora y ya está,
y resolverlo,
no volver
y
atrás a castigarte, a decir por qué tal, qué tonto fui, por qué cogí aquello. En ese momento pensabas que era la solución, ¿no? No vas a coger algo que creas que te va a perjudicar, o sí, Fernando. O puedes coger algo que sabes que te va a perjudicar, pero por dinero ahora lo tienes que hacer.
Hay una cosa que yo le digo mucho a la gente cuando la gente me dice, es que tomo malas decisiones. Yo le digo a la gente, nadie toma malas decisiones. Nunca se toman malas decisiones. Nunca. El problema es, cuando tú tomas una decisión, ¿con qué información la estás tomando? Pero con esa información, la decisión que estás tomando es correcta. Otra cosa es que luego, cuando la tomas y ves cosas que antes no veías, información que no tenías, que no ha llegado a ti o que no le dabas importancia, ahora ves lo importante de esa información y te das cuenta de que la decisión es incorrecta. Ahora, ya. Pero en ese momento, con esa información, la decisión era correcta. Con lo cual, la gente no toma malas decisiones. Analiza mal la información, pero no toma malas decisiones. Porque tú lo has dicho, nadie toma una decisión para fastidiarse. Cuando toma una decisión, cree que esa decisión le va a ayudar. Entonces, lo que quiero que entiendas es, cuando yo tomo una decisión y esa decisión 10 años después me ha generado un problema, la pregunta es, vale, 10 años después me ha generado un problema. Sí. Durante estos 10 años, ¿Qué me ha generado?
Claro.
¿Qué he conseguido que no hubiese conseguido si no hubiese tomado esa decisión?
Yo para eso lo piensas en eso, ¿no? Era sí. Lo que hablábamos, ¿no? Cuando quiero comprarme un coche rojo, veo coche rojo.
Efectivamente.
¿No? Pues cuando yo ahora estoy mal, pues solamente pienso sí. En lo que aquello me ha perjudicado, ¿no? Sí.
Entonces, no, yo no, yo normalmente en las situaciones no me gusta, porque lo he dicho muchas veces, la japiología no me gusta, no me uh-huh. gusta que la gente piense, no, bueno, todo, si pienso en flores, todo se soluciona,
no.
Pero sí digo que no te centres en lo negativo de las cosas porque no es correcto. O sea, piensa en cómo solucionar las cosas de forma positiva, que es lo adecuado.
Qué bueno, Fer. Pues nada, que nos metemos de marca personal en el bolsillo vinculado a la psicología. Recordad que esto se combina con marketing, pero nosotros hoy os hemos dado un punto de vista para esa marca personal de deportistas, un punto de vista psicológico.
Yo le digo a todo el mundo que piense que, aunque no lo sepa, son una marca. Todo el mundo son marca. Yo soy marca, tú eres marca, todo el mundo es una marca. Con lo cual, todo lo que tú haces en tu día a día repercute en cómo tú estás vistiendo tu marca. Uh-huh. Y cómo tú vistas tu marca será aceptada en unos escenarios y rechazada en otro. Y cuando es aceptada en unos escenarios y rechazada en otro, no le eches la culpa al escenario, porque tú eres el que ha vestido tu marca. Entonces, le doy la vuelta. Desde el primer día que quieres empezar a crear esa marca, piensa cómo la vestirías para que sea aceptado en los escenarios que quieres que sea aceptado y rechazado en aquellos que no te importan. Creo que es fundamental y creo que nadie lo hace. Y luego al final, pues, nos molesta cuando en determinados escenarios mi marca no es aceptada porque yo he hecho esto, me he dedicado a esto o me he centrado en esto, ¿no? Uh-huh.
Buenísimo. Pues nada, yo os diría, fijaos que, bueno, sin ser un deportista súper conocido, pero sí que en algunas ocasiones después de haberme retirado he tenido propuestas, ¿no? A mi nivel económico, por supuesto, por debajo de grandes estrellas, pero bueno, me han surgido oportunidades, porque como decimos ahora con las redes sociales, pues es bastante fácil casi para mucha gente que te escriban un mensaje y te propongan algo, ¿no? Yo ahí, fijaos, empecé a aprender que, bueno, pues que no todo, no podía hacer todo, ¿no? Aunque muchas veces piensas en lo económico, pero no puedes hacer todo. Y sobre todo, y lo más importante para mí era entender qué había detrás, o sea, entender, buscar, meterme en la página web de las personas que me estaban hablando, entender lo que hacían, investigar, para saber lo que yo estaba haciendo, porque al final es muy difícil que tú construyas una marca, pues como decía Fernando, haciendo todo lo que te venga, ¿no? Al final eso, más que generarte trabajo, te va a restar trabajo en el futuro, porque van a decir, va, pues si esa persona hace de todo, y eso a veces es perjudicial. A veces es mejor hacer poco, pero que te identifiquen con ese poco, que hacer mucho durante un periodo corto de tiempo. A veces ese poco va a ser mucho más largo en el tiempo que hacer todo, ¿no? Y ese es mi consejo, que creáis en vosotros mismos, que todos tenemos ese swing, como los golfistas, único y exclusivo, y hay que descubrir cuál es el tuyo para explotarlo y para disfrutar con las cosas que te propongas. Bueno, nos vemos muy pronto. ¿Dónde? Pues aquí, en el siguiente podcast.
Sí, en el siguiente podcast nos vemos. Cuidaros mucho. World, wake me up to another good.